Hello, hello. Bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito, conmigo tu host Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la Dosis de Juguito de hoy.
Antes de comenzar, le quiero dar las gracias a CeraVe por auspiciar el episodio de hoy, que New Product Alert, ahora tienen Hair Care también. Tienen el Anti-Dandruff Hydrating Shampoo and Conditioner, que es para la caspa, y el Gentle Hydrating Shampoo and Conditioner, que es para la salud del cuero cabelludo. Así que, without further ado, los dejo con Noelani. Noelani, bienvenida. Hola. De vuelta.
Gracias.
A Dosis de Juguito. ¿Cómo te sientes en el día de hoy?
Happy to be here. Me siento bien.
Yay. Pues tú sabes que siempre empezamos el episodio, los podcasts, con que la persona se describa, y la última vez te hice la pregunta, así que vamos a ver si es la misma respuesta o si hemos cambiado, porque siempre estamos in constant change y constant evolution. ¿Cómo te describiría?
Eso, un good reminder. Estoy segura que va a cambiar porque ni me acuerdo qué fue lo que dije la última vez. Yo creo que yo me describiría como una persona bien leal, dedicada, amigable, y divertida.
Pues dijiste la última vez que eras funny,
no sé si quiero escuchar. Okay.
Que eres bien servicial,
uh-huh.
Y que eres bien driven con tus metas y tus goals.
Mira, dedicada, así que, leal, va con eso.
Amo. Uh-huh. Pues hoy vamos a hablar sobre pelo, sobre everything hair, hair health. Y yo estaba pasando por un proceso con mi pelo, porque yo siempre, y esto va a ser como una cita contigo.
Okay.
Yo siempre, I've always had a lot of hair. Y mis moños siempre han sido como que bien gruesos.
Agraciada tú. Ajá.
Pero ya no. Siento okay. Que he tenido como un hair thinning.
Ok.
Y no sé si es por la edad. No sé si eso pasa por la edad, por diferentes etapas de nuestra vida. So, ¿por qué empezamos a perder pelo? Cuando yo he tenido tanto pelo en toda mi vida. Y literalmente me despierto, me peino y eso es pelo.
Ok, eso tú ves el pelo literal cayéndose. O sea, tú ves un montón de pelo.
Sí, no sí. Sé si es un montón de pelo, pero para mí, que no estaba acostumbrada a perder tanto pelo, pues sí considero que es mucho pelo.
Y eso es una buena manera de describirlo. Eso mismo que tú dijiste, es que, o sea, cuando me estás diciendo, no sé si es tanto pelo, pero para ti es como que es más pelo de lo que tú usualmente veías. Pues ahí está la diferencia, ¿verdad? Porque es lo normal. O sea, se supone que uno pierda entre 100 a 150 cabellos todos los días. Eso es completamente normal. Lo que pasa es que uno no lo nota tanto. Pero si de momento tú notas una diferencia o un cambio como que en la cantidad de cabellos que estás viendo, pues sí, there's something going on, right? Y usualmente cuando ves el cabello caerse, o sea, literal, tú estás viendo el cabello, no es que simplemente el moño está menos, sino que tú estás viendo el cabello, pues eso apunta más a un tipo de pérdida de cabello que se llama telogen effluvium, que usualmente es por estrés y es una de las causas más comunes en mujeres de nuestra edad.
Ok. ¿Y puede ser por mis slick buns también?
¿Cómo que slick buns? ¿Qué tú haces?
Slick buns.
Oh, slick
buns.
Pues
como yo vivo en slick buns.
Ajá.
Entonces ahora siento que veo como que un bald spot aquí. No sé si es por los slick buns, okay. O es una combinación de los slick buns y el estrés.
Pues los slick buns, no slick buns, causan un tipo de pérdida de cabello totalmente distinta, que se llama alopecia por tracción, ¿verdad? Como que por alar. So, si uno está como constantemente alando el cabello, haciendo slick buns, trenzas como bien tight, o en realidad cualquier tipo de hairstyle que sea así bastante tight, pues puede causar esta alopecia por tracción, que quiere decir que eventualmente el folículo del cabello, por recibir tanto empuje, como que se debilita y se cae y no vuelve a crecer.
No vuelve.
En algunos casos no vuelve a crecer. Hay veces que nosotros como dermatólogos podemos darte diferentes tipos de tratamientos o procedimientos para que crezca alguito de vuelta. Pero usualmente ese tipo de pérdida de cabello, la alopecia por tracción, pues tiende a ser un tipo de pérdida de cabello que es cicatrizante. O sea que algunos folículos pues ya no van a existir. So, si no hay un folículo para que crezca el cabello, pues no va a crecer el cabello.
¿Y eso es una enfermedad o eso es como una...
Una condición.
Una condición.
Lo llamaría una enfermedad.
¿O que se puede decir que puede ser que tengo alopecia?
Puede ser.
Pues hay que hacer un test o algo para uno saber o cómo...
Usualmente es un diagnóstico clínico. Okay. O so, visita a tu dermatólogo o dermatóloga, que son los especialistas en pérdida de cabello, y ellos te pueden decir de verte y examinarte si tienes alopecia de tracción. Pero por eso nosotros no somos muy pro tight sleek buns.
¿Y qué hago para mi clase?
Pues un low bun, algo.
Un clip.
Exacto, un low bun.
He estado cambiando a clips para que no esté tan...
Siempre y cuando no esté, el problema es que esté tight. Si no está tight, estamos bien. So, okay. Si el moño es un moño en inglés, yo voy a hablar Spanglish todo
sí,
este
no,
episodio.
Aquí es Spanglish. Y siempre sí. Le digo que al que no le guste, que no nos escuche, que busque otro episodio.
Sí, me encanta. Si es un loose bun, pues está bien. O un loose ponytail, okay. Todo está bien. El problema es cuando es like, tight and sleek.
Ok. Y entonces, what's the difference entre hair shedding y hair thinning? ¿Hay una diferencia?
Sí, hay una diferencia. So, hair shedding, eso que tú me describiste que estás viendo, donde tú ves literal el cabello en tu mano, en la ducha o en el piso. Y hair thinning ya es que el grosor del cabello pues, se pone más finito. No es lo mismo. So, una es un tipo de pérdida de cabello.
Ok.
Y el otro no necesariamente es una pérdida de cabello de que se cayó. Pero una pérdida pues, en el grosor del cabello.
¿Y los dos pueden suceder a la misma vez?
Sí, pueden coexistir.
Ok. So, puede ser que tenga una combinación de ambos. O sea, tengo pelo todavía, obviamente. Pero no es igual que antes.
Bendito, sí. Y es algo que hay veces que nosotros, hasta como doctores, yo en mis años como doctora, he tratado de como que frenarme de decir, porque hay veces que vienen pacientes con mucho pelo, como tú, ¿verdad? Y se están quejando de pérdida de cabello. Y quizás yo, al empezar como dermatóloga, te hubiese dicho, Dios mío, pero es que tú tienes tanto pelo, tanto uh-huh, cabello. Uh-huh. Y en verdad eso no es apropiado porque maybe tenías más. Yo no te he visto anteriormente y tú sí has notado ese cambio en tu cabello, aunque yo vea que tienes un montón. Si tú sí lo estás notando, algo está pasando.
Ok, so que no es por la edad, no es porque tengo 30 años ya.
No necesariamente, no. Hay tal cosa como hair senescence, ¿no? Que a medida que uno va envejeciendo, uno puede experimentar cierto tipo de pérdida de cabello como el hair thinning que me describiste.
Ok.
So el cabello se puede poner más finito, ¿no? Igual que las uñas de nosotras se comportan de una manera distinta, como que se ponen más resecas. Hay veces que nosotros vemos como unas lineecitas en las uñas, unos ridges, a medida que envejecemos, pues el cabello puede portarse igual,
okay.
Pero no es algo que estaríamos viendo a tus 30 años. ¿Verdad?
Ok. Entonces, ¿cuáles son las causas de hair loss, aparte de stress, uh-huh. Lo que comes, etcétera?
Son las causas de pérdida de cabello más comunes en personas de nuestra edad, y claro que yo voy a decir de nuestra edad. son el telogen effluvium, que es lo que describimos, que es a causa de estrés y puede ser por estrés físico, como el que hayas estado en un crash diet, como el que hayas estado hospitalizada, hayas tenido una cirugía, hayas dado a luz y pues, ya no estás embarazada, hayas pasado por un estresor físico, ¿verdad? Fuerte, o tiroides, pérdida de peso repentina, 20, 30 libras. O puede ser por estrés emocional. O sea, que estés en un estrés bastante, bastante fuerte donde tu cabello básicamente, pues, el ciclo del cabello cambia y empieza a caerse. Esa es una. Y la otra más común es alopecia androgenética, que ya esto es un tipo de pérdida de cabello que es completamente genético, como lo dice la palabra. Y lo que yo usualmente le digo a mis pacientes es que igual que los varones, tú ves que de momento como que le empiezan a salir entradas o tienen una calvicie, a las mujeres nos puede pasar algo similar, pero nosotras no nos quedamos calvas, sino que nuestro pelo se empieza a poner finito y lo que vas a notar entonces es que tu partidura se va a poner como más gruesa.
Y que se va a ver más el scalp.
El cuero cabelludo.
El cuero cabelludo.
Correcto. Eso es lo que le va a pasar a una mujer. O sea, no se van a quedar calvitas, pero van a empezar a notar eso, que el moño quizás esté más finito y no necesariamente van a ver pelo cayéndose.
¿Y qué debemos de hacer cuando vemos que estamos losing hair?
Yeah.
What should we do? ¿Vamos a un doctor? ¿Qué ingredientes debemos de estar buscando en shampoos, conditioners?
Claro, pues mira, lo primero en realidad es no tardarte. O sea, tan pronto te empiezas a ver estos cambios, es importante que trates de buscar ayuda porque mientras más temprano tratemos estas condiciones, pues tienes mejor chance de mantener el cabello que tienes y de tratar de recrecer el cabello nuevamente. So, número uno es visitar tu dermatólogo o dermatóloga, ¿verdad? Para que te evalúen y diagnostiquen, porque no necesariamente lo que tú piensas que puedes tener es lo que tienes. Y es bien importante que un profesional de salud te pueda decir lo que es y cómo es que lo vamos a tratar. En términos de cuidado de cabello para ambas condiciones, pues maybe son un poco distintas. Yo creo que siempre es bien importante uno tener como una salud adecuada de tu cuero cabelludo. Y eso uno usualmente lo obtiene pues lavándose adecuadamente. Tú te sorprenderías la cantidad de, no sé si esto te ha pasado a ti con tu pérdida de cabello, ahora yo te voy a hacer una pregunta.
Cuéntame.
¿Cada cuánto tú te estás lavando el
pelo? Esa es una de mis questions porque hay un debate allá afuera de cuánto uno se ve de lavar el pelo. Yo me lo lavo como 2 o 3 veces a la semana. Okay. Pero he estado viendo un TikTok trend. Okay. Pero uno tiene que tener cuidado con los trends en TikTok.
Yes.
Que it's healthier que te laves el pelo todos los días.
Eso depende. Eso de verdad
cada
que
es
depende de cada persona, quien. Claro, si obvio. Tú tienes un cuero cabelludo o pelo graso, pues te quieres estar lavando el pelo más a menudo. Si tienes en realidad el pelo reseco, pues maybe you don't need that. Y cada 2 o 3 días está bien, o un día sí, un día no, está bien. Yo te diría que lo normal es como cada 2 días. So, un día sí, un día no.
Yo antes hacía eso, un día sí, un día no. Entonces después, como en la pandemia, se hizo trending esto de hair training, ¿te acuerdas?
No, I mean, I saw, Tam, ahora te estoy escuchando hablar de esto y yo no tengo idea de lo que es hair training.
Ok,
so.
Pues hair training era que no te lavaras el pelo como por una semana.
Awful.
Porque por la grasa, o sea, para que tenga más grasa, para que el pelo se vaya acostumbrando, yo no sé, no sé el scientific side of it, pero para que se vaya acostumbrando a que se tiene que secar, no sé.
Yo creo que es porque there's no scientific side to it. Como que creo que por eso no sabes el scientific side of it. No, eso es completamente falso. El que tú dejes de lavarte tu cabello por una semana no va a entrenar a tu cuerpo necesariamente a producir menos grasa. No, eso no es cierto. Todo lo contrario, lo que va a crear es como un ambiente en tu cuero cabelludo que no está saludable para que el pelo crezca.
Okay.
Y si tienes pérdida de cabello, pues va a crear más inflamación. O si tienes caspa, pues vas a crear más inflamación. So, eso no es lo adecuado. Yo te diría que, como estábamos hablando, si tienes pelo graso, pues, y tienes que lavártelo todos los días, te lo lavas todos los días, si es que puedes, ¿verdad? And you have the means to do that. Si lo tienes reseco y tú puedes estar 2 o 3 días sin lavártelo y no produce ese tipo de grasita, pues perfecto. O sea que en realidad todo depende de la condición que tengas y cómo es que tu cabello se comporta. Eso va a diferir.
Ok, a mí yo soy alguien que no me importa no lavarme el pelo todos los días porque se me grasa maybe like in 5 days.
Oh, nice.
Pero hay gente que no puede, como que está sucio. Sí. Está sucio.
Sí.
O sea,
sí.
Está full de gérmenes y cosas.
Okay,
y entonces mi cama está sucia porque no me lavé el pelo.
No necesariamente, ¿verdad? Wow, qué buena pregunta. Son nosotros todos en el cuero cabelludo, no necesariamente el pelo, aunque me viene el pelo un poquito también, pero en el cuero cabelludo y en nuestra piel, todos tenemos gérmenes. O sea, todo. Y todo se trata del balance de como que estos organismos y estos gérmenes que tenemos nosotros todos encima y cómo se comportan. Por ejemplo, cuando uno tiene caspa, pues hay un organismo que se llama Malassezia, furfur, que tenemos en nuestro cuero cabelludo que las personas que tienen caspa, pues ese organismo se les sobrecrece y causa más inflamación y entonces ahí desarrollan la caspa. Pero todos tenemos quizás un poquitito de Malassezia y todos quizás tenemos un poquitito de otros tipos de germen en el cuerpo.
Okay.
O sea que no necesariamente es que como que está ensuciando todo everywhere. Yo lo basaría más en cómo se siente tu cuero cabelludo, en la grasita que está produciendo.
Ok. Entonces, me hablas de caspa. Yo no sé lo que es caspa porque nunca, gracias a Dios, nunca he tenido ese issue. ¿Por qué las personas que tienen caspa tienen caspa y de dónde viene? ¿Cómo se puede treat?
Mm-hmm. So, la caspa es una condición, científicamente se llama dermatitis seborreica, donde a tu cuero cabelludo pues le da este tipo de como rash o dermatitis.
Okay.
Y es porque ese organismo del que yo hablé, el Malassezia furfur, se sobrecrece. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? En ciertas personas quizás puede ser, y cosas que no hemos necesariamente identificado científicamente todavía al 100%, pero cambios en dieta o cambios en tu organismo que causen que la Malassezia se sobrecrezca y entonces cause inflamación en tu cuero cabelludo, te da picor, eso entonces entorno causa escama, y ahí está la parte de la dermatitis. Y sí es importante tratarlo, porque si uno no trata algo como caspa y eso pues se sigue desenvolviendo, eso también puede causar el uno tener cierto tipo de pérdida de cabello, ¿verdad? Entonces, usualmente la primera línea de tratamiento para caspa pues va a ser con algo tópico, como shampoos, con ingredientes como piritiona de zinc. CeraVe tiene un shampoo muy muy bueno que acaba de salir, que tiene 1% de piritiona de zinc, y eso es uno de los tratamientos que ayuda a disminuir este organismo y también a disminuir el picor que uno tiene y la inflamación. Lo otro que es bien importante, pues, es buscar ingredientes que estén calmando, ¿verdad? Como niacinamida, que también tiene este shampoo, y ceramidas que te ayudan entonces a que el cabello esté bien hidratado.
Ok, y yo que nunca he sufrido de caspa, ¿puede que en el futuro sufra de caspa?
Puede pasar, sí, puede pasar.
¿Y should I use un shampoo anti-drop ya para prevent it? ¿O es mejor que use más como que este de Gentle Hydrating?
Yo creo que
ahora
sí.
Mismo.
Claro, yo creo que si tú eres una persona que no tienes caspa, pues there's no need to use an anti-dandruff shampoo. A menos de que seas alguien que tiene como un cuero cabelludo oily, pues puede que te beneficie de usar un anti-dandruff shampoo. Pero si no es el caso, y estoy escuchando que no lo es porque te lavas el cabello como cada 3-4 días, pues un shampoo hidratante como el Gentle Hydrating Cleanser de CeraVe está perfecto.
Sí, que esos son los que actually estoy usando y los amo.
De verdad.
Tuve mi Everything Shower yesterday.
Nice.
Porque yo tengo mi Everything Shower Days, que es cuando me lavo el pelo, me hago mis masks, etc. Y pues, yesterday I used it y lo amo y me encanta y lo tengo. Bastante shiny, bastante
sí,
suavecito.
Y es que, again, ese shampoo en particular, el hidratante, pues tiene ingredientes que lo que van a ayudar es a hidratarte, a sellar tu cutícula, a que el cuero cabelludo esté hidratado, o sea, que tenga ácido hialurónico, que tenga ceramida, va a ayudar con todo eso. Y en realidad, pues, again, el tener el cuero cabelludo saludable es algo que va a hacer a que tu pelo se vea bien, que crezca bien y que crezca adecuadamente.
Ok, entonces para darles como un resumen a las personas, ¿qué ingredientes deben de estar buscando cuando compren sus shampoos? ¿Y cuáles deben de avoid? ¿Y what should they be free from?
Right. So, there's a lot of hype around evita fragancias, evita sulfatos, ¿verdad? En realidad, si tú eres una persona que no tiende a ser alérgica a nada, que no tienes muchas alergias de la nariz, vamos a decir, pero no importa, en realidad tu shampoo puede tener fragancia, etc. Pero si tú eres una persona que tú sabes que tú eres de piel bien sensible, que eres bien alérgica, que sufres de sinusitis o rinitis, pues lo ideal sería buscar un shampoo que no tenga fragancias,
okay,
que no tenga sulfato y que no tenga parabenos, porque esos son alérgenos que son comunes. Y estos shampoos todos, pues, son free of all
bello.
Of those ingredients, which is very nice, ¿verdad? Okay. Porque sabemos que no te va a causar ese tipo de alergia.
Ok. Entonces, los ingredients, what should they be saying?
Pues si estás buscando un shampoo hidratante, como el Gentle, el Hydrating Shampoo que tenemos aquí, algo con ceramida, algo con ácido hialurónico, algo con niacinamida, glicerina, son ingredientes buenos para estar buscando. Si tienes caspa, pues quieres buscar ingredientes, lo que nosotros como dermatólogos les llamamos ingredientes activos, que es que, pues, es como si fuese un tipo de medicamento que te va a estar ayudando. Y en el caso de la caspa, pues el piritiono de zinc es algo que nos va a ayudar mucho con eso. Y la niacinamida, que nos va a ayudar con la inflamación.
Ok. ¿Y where can we find these? Porque siento que uno piensa que tiene que ir a Sephora y gastarse esta cantidad de chavo en un buen shampoo, cuando en verdad los de drugstore son even better sometimes.
Yes, agreed. I mean, a mí me da una pena cuando pacientes vienen a mi práctica y de momento tienen estos regímenes de piel o shampoos que cuestan cientos y cientos de dólares.
Que son bien caros.
Yes. Y, no hay
y son insostenibles.
Y en realidad no hay necesidad. Incluso, hay veces que shampoos como estos, como CeraVe y la familia de L'Oreal, ellos destinan mucho, mucho tiempo y dinero en hacer estudios clínicos, en involucrar a dermatólogos, en comprobar a ciencia cierta que esto en realidad funciona y que lo que ellos están mercadeando es cierto.
Uh-huh.
A diferencia de quizás estos shampoos que cuestan un montón de dinero, que no
es más
tienen,
branding que nada,
no tienen
siento
nada
también,
de estos estudios, and it's all marketing, exactamente. So, CeraVe, una marca donde ellos sí destinan toda su energía a saber por ciencia cierta, perdón, que estos shampoos funcionan.
Así que los podemos encontrar en Walgreens.
En Walgreens, en Walmart y en cualquier farmacia de comunidad.
Bello. Mira, pues tengo unos cuantos mitos and truth que uh-huh. quiero que nos aclares aquí.
Ok.
Porque, again, en TikTok y en las redes se ven tantas cosas que dice gente que no son dermatólogos y que no saben lo que hablan. Uh-huh. Y entonces, I want you to tell us what's the right answer.
Ok.
Ok, lo primero, ¿cortarnos el pelo hace que crezca más rápido?
Esto a mí me lo preguntan todos los días. No, bendito, y me da pena también cuando llegan y se cortaron el pelo. No, esto es un mito. El que tú te lo cortes no va a hacer absolutamente nada más que darte un bob muy bonito.
Porque una de mis mejores amigas se lo cortó full.
Ya. Yeah.
Porque le dijeron que it needs to grow healthier. No.
No, porque el pelo no crece de las puntas, ¿verdad? El pelo crece del el cuero cabelludo. O sea, que no va a hacer nada el que te lo cortes. Hay veces que al tú cortarte el cabello y cortarte las puntas, que en mi vida no estaban tan saludables, pues se te vea más abundante, uh-huh. más grueso abajo, pero en términos de crecimiento.
Así que cortarme las puntas no hace que me crezca más rápido. No. Yo he jurado hasta el sol de hoy.
No.
¿So que no me las tengo que cortar cada 3 meses?
No, y tú tienes el pelo bien largo, bien bello, así que... O sea... Lo ideal
o sea, si quieres para que se te vea más frondoso.
Exacto.
Si pero no es que se vea que saludable más saludable.
En términos de que las puntitas no sean finitas, pues te lo cortas cada 3 meses. Okay. Pero no en términos de que vaya a crecer más.
Ok. Good to know.
Yes.
Ok, ¿hay shampoos y o pastillas, suplementos que hacen que crezcan el pelo?
Que esté comprobado científicamente, no.
So, que suplementos como Nutrafol y eso. Pelo,
no. Sí, hay suplementos como Nutrafol, que tú bien mencionaste, y Ketoconazole, que es un shampoo que nosotros podemos recetar, que pueden disminuir el hair shedding.
Pero no hace que te crezca el pelo.
Son como complemento. No necesariamente va a hacer que te crezca el pelo. Pueden también ayudar a que el cuero cabelludo esté saludable. Y entonces, al uno entonces tener el cuero cabelludo de una manera saludable,
promueve.
Puede promover
Got
que
it.
Exactamente.
Got it.
Pero que esté comprobado científicamente hair growth.
Ok.
Va hair loss.
Ok. Entonces, ¿qué es minoxidil? You knew that I had a random question
of course.
For you.
No, but it's not random at all, ¿no? Minoxidil es un medicamento que nosotros utilizamos para la pérdida de cabello que sí funciona, ¿verdad? Y entonces hay diferentes maneras de utilizarlo. Uno es tópico, que es algo que puedes comprar en tu farmacia, viene genérico.
Ah, eso que lo venden
over the counter. Okay. Exacto. Es lo que se conoce como Rogaine.
Okay, ya.
Esa es la marca. Pero también viene genérico como minoxidil y viene en una solución o en un foam. Entonces, nosotros lo que típicamente recomendamos, aunque tú seas mujer, es que compres el de 5%, que es el de hombre. Y lo utilizas una vez al día.
Porque usualmente es más para hombres.
El medicamento empezó siendo recomendado para hombres, ¿verdad? Pero lo diseñaron como para pérdida de cabello en hombres. Y entonces venía de 2.5% y 5%. Y luego pues lo hicieron disponible a mujeres también. Pero lo que pasaba entonces, y todavía lo puedes ver en la farmacia, es que a las mujeres les recomiendan el de 2.5% 2 veces al día. Le ponen una cajita rosita bien bonita.
Para hacerlo más.
Y te cobran más.
Girly.
Y tienes menos del medicamento y el de hombre, que es 5%, pues cuesta menos.
Y es lo mismo.
Y no hace sentido, ¿no? So, si tienes algún tipo de pérdida de cabello y tu doctor o doctora te ha recomendado que utilices minoxidil tópico, compra el de hombre al 5%, lo usas una vez al día y te va a economizar.
¿Y eso qué es? ¿Como un aceite o una pastilla que
es? Pues viene en solución, o sea, que es como. No un aceitito, pero líquido, que tú te puedes aplicar en el cuero cabelludo y viene foam, que es como un mousse.
¿Y te lo pones dónde?
Te lo vas a poner en el cuero cabelludo.
Okay. O sea,
te lo aplicas en tu partidura y lo riegas alrededor de toda la coronilla de tu cabello, que es de donde, ¿verdad? Usualmente las mujeres que tienen alopecia androgenética van a empezar a ver esos cambios. Pero también vienen pastillas. ¿Quién uh-huh. me dijiste pastillas?
Uh-huh.
Y salió un estudio recientemente, viví hace un año o atrás, que demostró que en realidad el tú utilizar la manera tópica o la pastilla te va a dar resultados similares. So, puedes hacer cualquiera de las dos, lo que más te convenga a ti. Obviamente la pastilla pues te lo tiene que recetar a un doctor. Entonces okay. Tú tomas una pastilla todos los días.
Ok, bello. Ok, what's the right way to wash our hair? O sea, shampoo acá, Ajá. Y el conditioner en las puntas nada más.
Exacto.
¿Y cuántas veces hay? O sea, ¿hay algún...?
Yo no creo que hay como que una cantidad de como que...
Te tienes que hacer casi 5 veces.
Pero creo que sí que lo importante es decir que el shampoo en realidad es para el cuero cabelludo. No tienes que estar como que frotándote el shampoo en todo el cabello. Eso lo que va a hacer es resecar el cabello más. Porque incluso cuando tú hasta te estés echando agua, sacándote el shampoo del cuero cabelludo, te va a caer todo ese shampoo en el cuello. No tienes que frotarlo. Si tú lo frotas, lo que vas a hacer es como que abrir esa hebra del cabello. Partirla no va a estar saludable. O sea, que solamente en el cuero cabelludo y entonces y el conditioner al revés. Punta. Solamente en las puntas y no te lo pones
no
en el
No hace falta que se suba hasta acá.
Para
yo,
nada.
De chiquita yo era de acá, acá. Sí.
Pero como tú no tienes pelo graso, pues mi vida, eso a ti no te hizo mucho. Pero alguien con pelo graso sí se hace eso.
Ok, no, entonces. Toallas. Que la gente se... Yo no lo hago. Okay. Que la gente cuando sale se hace aquí como que un...
Turbancito.
Ajá, exacto. ¿Eso es bueno o eso parte el cabello?
Pues en realidad, si tú estás como que frotando el cabello mucho y bregando con él mientras está mojado, cuando el cabello está mojado, la cutícula del cabello no está cerrada, no está sellada.
Está bien frágil.
Está frágil. Eso se puede partir bien fácilmente. Entonces, por eso es que tú escuchas y que como que no te... Bueno, no sé si has escuchado esto. Pero trata de no peinarte mientras el cabello está mojado, sino espera que esté seco.
A mí que me encanta peinarme cuando estoy...
Yo sé, o personas que en la ducha como que se ponen conditioner and they just comb it out. Pues maybe eso no es el momento.
Oye, eso es algo que no he pensado. Yo me peino dentro de la ducha, ¿eso es malo? Bueno,
no es que es malo necesariamente, pero no es lo mejor porque en ese momento, pues again, la cutícula del cabello, la hebra, no está como cerrada completamente.
Y hace que se me caiga el pelo.
No, se puede partir fácilmente. Se puede tener horquetillas, vamos a decir.
Ok, pues voy a dejar de hacer eso.
Va a estar más frágil.
Ok. ¿Y entonces recomiendas una toalla microfibra? O
sí, o sea, las toallas microfibras, pues, they cause less hair damage, vamos a decir, que una toalla regular. Okay. Si tienes eso disponible, pues sí.
Entonces, ¿has escuchado de rice water para que te crezca el pelo?
No.
Okay, eso es un mito.
Yes.
Y hair oiling, como rosemary oil. ¿Qué rosemary pensamos oil. De eso?
Pues mira, el rosemary oil y el tea tree oil son aceites donde sí han habido estudios en el pasado que al usar este tipo de aceite puede ayudar a disminuir el hair loss. Right? No son estudios grandes, no es algo que necesariamente se ha continuado reproduciendo, son no es algo en lo cual yo te diría confía a ciencia cierta en esto, pero sí, hay estudios que demuestran eso.
Okay.
So, es algo que puedes intentar en tu casa si lo tienes disponible y tienes pérdida de cabello. Pero eso no quiere decir que va a causar hair growth, right? Como que estamos hablando de que hair loss es una cosa y tú parar esa pérdida de cabello y crecer el cabello otra cosa.
Okay.
Pero estudios de crecer cabello.
No es... Ok. ¿Y los lasers y LED light?
Ay, los LED lights. Ese es como mi frenemy. Yo diría como que los LED lights. Mi opinión personal, vamos a decir, de los LED lights, es que sí hay evidencia de que funcionan con pérdida de cabello.
Sí, que vi que hay como una vaina, como un casco que tú te pones.
Exactamente, un casco que tú te puedes poner. Pero son tan costosos que a menos de que tú seas una persona que eres bien disciplinada y tú vas a ponerte eso todos los días, o como diga el empaque, adecuadamente, no vale la pena, porque si no haces lo que dice el empaque adecuadamente o no te lo pones todos los días por 10, 15 minutos, no vas a obtener el resultado. Entonces pagaste algo tan, tan, tan caro y no vas a obtener resultados. Pues hay veces que, aunque hay evidencia de cosas, si nosotros sabemos que el paciente no va a comportarse de la manera adecuada, no vale la pena recomendarlo. Y entonces, en esos casos, yo lo que usualmente sugiero, al igual que los LED lights del rostro que te ayudan a producir colágeno, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es como que ahórrate ese dinero. O sea, no, quizás no es lo mejor comprar estos LED lights hasta que maybe
que están súper trendy.
I know, hasta que eventualmente los manufacturen de una manera distinta y tengamos más evidencia. Y maybe invierte ese dinero en hacer otro tipo de procedimiento en la oficina donde va a obtener el resultado ya sea plasma rico en plaquetas para el crecimiento del cabello, de eso sí hay evidencia, por ejemplo. Es algo que tú fuiste, te lo hiciste una vez y ya está fuera de tu control el que tengas que repetirlo todos los días y vas a obtener los resultados. Versus que maybe no usas el casco de LED bien.
Okay, so it's not that, o sea, it works, pero no es necesario.
No es necesario, es como
si
un
no tienes los
bonus.
Means para...
Correcto, correcto. Okay. No es mi first line,
claro.
Donde yo te sugeriría rápido, vete y cómprate un casco. Hay muchas otras cosas que nosotros como doctores hacemos antes de yo recomendarte, vete y cómprate un casco de LED.
Ok, entonces, ¿recomiendas que te seques, que no te seques con blower, obviamente, pero que si lo vas a hacer, que te pongas un heat
protectant? Right. I mean, yo sería súper hipócrita si yo estoy aquí como que no uses curling iron.
Ajá.
No te seques el pelo con blower. La realidad es que todo tipo de herramienta de calor que tú sí le pongas a tu cabello va
dañino.
A hacer que el cabello esté menos saludable. Incluso bajo el microscopio, como que nosotros podemos ver un cabello, como que un strand of hair. Y cuando se le ha pasado blower o alguna herramienta de cabello, tiene como burbujas adentro. El cabello. Eso está bien frágil, es bien fácil que se parta. Entonces, por eso es que usualmente se recomienda que trates de evitar eso, mejor air dry your hair out, right? Que si está utilizando algo de calor, pero si lo va a usar, pues sí, usa heat protectant spray.
Sí, yo creo que eso también es un tema de como que confianza, de como que just let your hair how it is.
Right, natural.
No tienes que estar perfecto todo el tiempo, como que déjalo para ocasiones especiales y eso, y como que en tu day to day trata de que no uses tanto, diría.
Exacto.
Yo.
A mí no, eso sería lo ideal, ¿verdad?
Claro, pero pues cada cual con sus
gustos.
Con sus gustos. Ok, entonces hablemos un poquito de qué hábitos debemos de estar practicando para tener healthy hair.
Uh-huh.
Como lo que comemos, el estrés. El estrés es un factor bien grande en tu pérdida de...
Correcto.
De pelo, y la gente a veces no asocia las dos cosas.
No.
Juntas.
No, pero una vez están en la oficina y les hacemos las preguntas, cuando sabemos que lo que tienen es un telogen effluvium, que es el tipo de pérdida de cabello por estrés, como que rápido saben identificar de que, ay sí, o sea, he estado en mucho estrés desde X cantidad de tiempo. So sí, el estrés es un factor mayor, no solamente en el cabello, pero en realidad en cualquier condición de la piel. Así que tratar de limitar el estrés, practicar yoga, hacer nuestros breathing exercises, todo eso ayuda. La dieta, en cuanto a la dieta, simplemente tener una dieta saludable, o sea, donde estés comiendo proteína, ¿verdad? Donde estés comiendo fibra. La proteína en realidad es lo más importante, porque la proteína es como que el building block de todo lo que es nuestra piel, de lo que es nuestro cabello también. O sea, que tener una dieta adecuada sí es importante. Algo que también es bien importante, que muchas personas no saben, y de verdad que es tan importante, es la vitamina D. O sea, tú tener niveles de vitamina D adecuados. Y muchas, muchas personas tienen niveles de vitamina D bajitos, que pueden causar cosas hasta aún más serias, como osteoporosis in the long run. Pero eso, si lo tienes bajito, puede alterar tu ciclo de cabello y puedes tener pérdida de cabello por tener la vitamina D bajita. Así que eso es otra cosa que es importante identificar. Y el lavado del cabello también, como hablamos anteriormente, el que no estés haciendo este hair training donde no te lo laves por una semana, pero lo laves adecuadamente como se comporte tu cabello, maybe un día sí, un día no, o cada dos días, para que no haya inflamación en el cuero cabelludo y el cabello pueda crecer adecuadamente.
Ok, bello. Ok, pues vamos a hacer como una lista de recap de do's and don'ts.
Ok.
Do's on a daily basis with your hair. Como no hacerte esos thick bones todos los días como yo me hago.
Yeah.
Lavarlo, etc. Y okay. Don'ts como que things to... Que usualmente pues hacemos que we need to like have conscious in our mind no hacerlo para evitar esa pérdida de cabello.
Ok, esto es como en un mundo súper ideal.
Ok.
Do's. Comer una dieta alta en proteína, no tener estrés, again, en un mundo ideal. Tener tu vitamina D bien, adecuada, que los niveles estén bien, lavarte el cabello adecuadamente, con shampoos también que sean adecuados, ¿verdad? Que no estén hiriendo tu cabello. ¿Qué más? Puede ser un do. No, bueno, ahí me iría ya a los don'ts. Pues un don't, evitar los slick buns, evitar tight hairstyles, evitar, como ya dije, trenzas así como que súper tight para atrás, moños súper tight, de esos que como que se ven bien bellos, el que tú no tengas ni un pelito fuera de órbita, pero te
Oye,
duele,
actually,
y tú lo
hablando
sabes,
de eso,
porque te duele.
¿es mejor el wax o el gel para los slick bones?
En
Ninguno de los
realidad,
dos.
no, no importa, no importa. Es
Okay.
más como que cuán tight tú hiciste ese moño.
Okay.
Y tú sabes, porque al final del día, cuando tú te quitas el moño, te duele.
Y el moño está lleno de pelos.
Uno, pero eso no, o sea, tiene más que ver con el pelo, ya me voy a decir. Pero más como que puede que te duela, como que toda esta parte, por tú haber estado
Sí,
toda
porque
la
estás
noche con
literal.
esto ahí, y pues, that's not healthy,
Okay.
right? Un don't es dejar de lavarte el cabello. Y algo que yo veo a menudo con mis pacientes también es que cuando tienen pérdida de cabello, ellos paran de lavarse el pelo porque les da estrés ver como que todo ese cabello que se cae en la ducha. Pero entonces lo que pasa es que, como yo te dije al principio del episodio, perdemos entre 100 a 150 cabellos todos los días, no importa qué. Y a medida que tú te vas lavando el cabello o te vas peinando, pues eso se va a ir cayendo como se supone.
La cosa es que no sabemos cuánto pelo estamos perdiendo porque no vamos a
Right, no lo vas a
ponernos.
contar. No, por favor, no lo vas a contar. Tú no tienes tiempo para eso y yo tampoco. Pero si tú dejas de lavarte el cabello y te lo lavas más que una vez en semana, cuando te lo laves, tú vas a ver tanto y tanto y tanto cabello en la ducha que te vas a asustar. Porque es que se supone que se hubiese caído todos esos otros días, pero como no te
Okay.
lo tocaste, pues como que se vino a caer después. Y eso causa, no va a caer después, pero tú lo viniste a ver después. Y eso causa más estrés en ti todavía, lo
Bueno,
cual
yo creo que
agrava la
maybe
pérdida de
eso es lo que
cabello.
me pasa a mí.
Could be, pero puede que tenga un tallo. I mean, no sé.
Hay
Luego
que ir a
podemos
la
hablar de como que
oficina.
cuáles
Sí,
son
sí,
los
sí, sí,
estresores.
sí, 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 sí.
So, algo que yo les digo es que paren de hacer eso porque eso les da más estrés. So, si tú te lavas el cabello todos los días, un día sí, un día no, pues me va a ver menos cabello cayéndose y te vas a sentir más tranquila. A tú estar ahí como que toda estresada de que, oh my God, se me está cayendo el pelo un montón.
Ya. Ok, pues ya, bello, esos son nuestros do's and don'ts.
Yeah.
Se
A
nos
mí
queda
los otros
algo.
don'ts, perdón, fue lo que hablamos anteriormente de como que tratar de evitar hot hair tools y tratar de evitar como que trastear demasiado con el cabello cuando esté mojado.
Ok. Y definitivamente, si sientes que you're losing too much hair, ir a un derm que te
Sí, no
haga.
esperes. I mean, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que llegue a donde nosotros y te examinemos y te digamos como que estás bien, no te preocupes. Pero mejor saber eso, a que algo esté pasando y no vaya.
Sí, no, y también pienso que, o sea, la gente no piensa en esto para ir hacia donde ustedes, como que piensan más en acné, en Botox, fillers, etcétera, y se les olvida que ustedes cuidan hair too.
I know, it's so sad for us.
Porque yo, por ejemplo, si siento que estoy losing hair, no pienso ir a donde ti, pienso en comprarme un suplemento que haga que me crezca el pelo, porque no sé nada de esto que estamos hablando
Interesante,
hoy.
interesante. Pues sí, eso es como una lucha que nosotros tenemos los dermatólogos con poder educar al público de que nosotros no solamente somos los doctores de acné o de barritos, pero nosotros tratamos hasta 3.000 condiciones de la piel, del cabello y de las uñas. O sea, no solamente es la piel, nosotros somos expertos, somos los
Hay que
expertos,
hacer
somos
un
los
podcast
doctores
de
expertos.
Neo
Yeah,
Health.
yes, de nail y de cabello. Eso es algo con lo cual tenemos que educar al público para que sepan que es a donde nosotros que tienen que venir. Y que yo creo que algo que es bien importante que sepan, y ya lo dije, pero lo quiero repetir, es bien importante que tengan un diagnóstico, porque hay muchas veces que tú vas a algún otro tipo de doctor que maybe tiene PRP, plasma rico en plaquetas, o que tiene un láser, o que hace trasplante de cabello, y tú vas a tratarte. Pero ese doctor no sabe diagnosticar en realidad. Y si tú tienes algún otro tipo de pérdida de cabello que se pudo haber tratado de otra manera y no tenías que gastar todo ese dinero haciendo estas otras cosas. So, es bien importante primero diagnosticarte y una vez tengas el diagnóstico, pues va a donde tú quieras a tratarte.
Ya. Y hablemos un poquito de postpartum health, que muchas amigas mías y muchas personas que nos escuchan están en ese proceso y tú mm-hmm. también estás en ese pronto.
Again.
¿Por qué pasa eso? Me imagino que por la hormona, mm-hmm. obviamente.
Mm-hmm.
Y cómo uno puede como restore their hair after postpartum. Yeah. Cógelo con calma porque tu cuerpo acaba de cambiar acaba de pasar por un trauma literal.
Exactamente.
Y pues es normal que estas cosas pasen.
Exacto, te voy a hacer un mini quiz. So, si...
Tengo miedo.
Yo aquí, cualquier cosa, yo puedo editar esto, ¿sí? Pero este es mi mini quiz.
Ok.
Si tú estás embarazada uh-huh. y pasas por un trauma, uh-huh. como tú bien dijiste, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de pérdida de cabello va a ser eso? De la que hemos hablado como que un montón que tú tienes.
Alopecia.
El pelo, Jen.
Ajá.
¿Verdad? Que era el que estábamos hablando, que es de estrés.
Ajá.
So,
exacto.
Yes. So, es un telogen effluvium. Cuando uno está embarazada y da a luz, pues tu estado cambia de tu estar como un estado de crecimiento, ¿verdad? Todo ese tiempo, por esos 9 meses, que todo tu cuerpo está cambiando, que tú estás en un estado de crecimiento para que tu bebé crezca. Donde te dicen como que, ay, tu piel se ve bien bella, tu pelo se ve bien bello, las uñas, todo está como que más fuerte. Hasta te pueden salir como que lunares nuevos o cositas nuevas en el cuerpo porque estás como que en este growth state. Pero una vez tú das a luz, pues, all of a sudden, de sopetón, en buen puertorriqueño, ya tú no tienes ese estado de crecimiento. Mm. Las hormonas cambian completamente. Y también cambia el estado de tu cabello. El estado del cabello se divide en tres. Uno es un estado de crecimiento, no me voy a poner mi científica. Otro es un estado como de un in-between, donde estás como que un nada, vamos a decir. Y el otro es un estado de pérdida de cabello, porque es normal, como yo dije, que perdamos entre 100 a 150. So, mientras estás embarazada, tú estás en ese estado de crecimiento y el cabello siempre está en ese estado de crecimiento. No cambia a los otros. Y de momento
so, for
cuando,
9 months, tú estás glowing.
State. Bella, in a growth state,
ya
right?
Entiendo.
Se supone. After your second trimester, porque a mí el primero me ha dado súper fuerte. Y una vez se van todas esas hormonas, pues como que tu estado del cabello cambia completamente al shedding stage.
Mm.
So te fuiste del growth al shedding. Y ahí entra en este telogen effluvium, que es el tipo de pérdida de cabello por estrés. Y tú vas a ver cabello, o sea, tú lo vas a ver que se está cayendo un montón, tu moño va a estar bien finito, no te vas a reconocer casi en el espejo. Y a los par de meses, pues va a volver a crecer otra vez y vas a ver que tienes como que pelos bien cortitos saliéndote y es que está volviendo a crecer entonces
los baby
el
hairs.
Cabello.
Que by the way, yo tengo un montón de baby hairs.
Which is good. Eso quiere decir que maybe estuviste en ese estado de telogen effluvium y ya estás saliendo.
Oh, okay.
Entonces te están creciendo entonces estos cabellos. Y en términos de que uno puede hacer, pues, not a lot. O sea, no tener tanto estrés en tu vida, which is hard with a newborn. Y sí puedes intentar un suplemento como Nutrafol, que es algo que sí tiene evidencia de parar ese hair shedding.
Got it.
Y entonces hay otras cosas, por ejemplo, en la oficina que podemos hacer como plasma rico en plaquetas, que también se inyecta y tiene evidencia de parar el hair shedding.
¿Eso es el PRP?
El PRP.
Que siento que lo usan más los hombres, pero las mujeres lo pueden hacer también.
En mi práctica yo solo hago mucho más a mujeres
que
a hombres, sí. Y en realidad el PRP lo que ayuda es a que la densidad de tu cabello aumente y el grosor aumente.
¿Y eso se hace más cuando tienes bald spots y entonces se lo inyecta?
Pues no. Todo lo contrario. Cuando uno tiene bald spots, eso es otro tipo de condición. El PRP se utiliza para telogen effluvium y para alopecia androgenética, para lo que más tiene evidencia. Porque lo que queremos es que como que el pelo esté más abundante, que el cabello esté como un poco más grueso. Entonces, cuando es como que all over esa pérdida de cabello, pues hacemos el PRP.
Ok. Oye, y he escuchado que mencionaste lo del shedding season. ¿Todo el mundo tiene shedding seasons aunque no esté pregnant?
Ya, exacto, sí.
¿Y hay dos? ¿O no?
No necesariamente, no. No, eso varía por persona, pero hay un shedding season.
Hay un shedding season.
De tu hair, yes.
Y uno no sabe cuándo le toca.
No, pero por eso es que tú ves esa pérdida constante de 100 a 150 cabellos por día.
Got it. De antes, pues, aprendí un montón hoy.
Qué bueno.
Siento que, bueno, ya no me voy a peinar en la ducha.
Por favor, no.
Que en el último, ¿te acuerdas? Dios mío, cada vez que you are here, yo cambio algo en la ducha. ¿Te acuerdas que yo te dije que me bañaba con guantes?
Ay, sí, me acuerdo.
Pues yo ya
you
no.
Scrubbed.
Bueno, todavía Te confieso que lo hago de vez en cuando porque es que no siento que me estoy bañando, sino. ¿Me entiendes?
No, no.
No me siento limpia.
No. Como que no, no te entiendo.
Bueno, es como la gente que tiene que wash their hair todos los días porque no se sienten limpias, pues yo me siento así con mi guantecito.
I get it, I get it.
Ya.
No es mejor para tu piel, pero nada, podemos como que compromise con una vez a la semana y ya.
Ok. Pues nada, muchas gracias. Ah, no, espérate, espérate, nos falta
¿Qué falta?
la pregunta más importante. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado?
Wow.
Y
¿Y
esta
tú, no me
no
hiciste, tú me
sé.
hiciste esta la última
Yes,
vez? Oh
ma'am.
my God, I can't
Siempre.
remember that. ¿Qué yo le diría a mi yo del pasado? No sé, sabrá Dios si fue lo mismo que dije, no me acuerdo. Mi vida no ha cambiado
Siento que la
esta.
última vez dijiste algo de, como que pues de tu proceso de estudiando, pues lo
Okay.
que aprendiste en ese proceso.
Ah, sí, dije algo de eso. Okay.
Algo, creo, no sé porque no lo
Okay.
chequeé.
Pues ahora yo probablemente le diría que la pase bien. Como que la trate de pasar bien.
Just let
Ajá,
loose,
como
have
que
fun.
uno se olvide de todo lo que tiene que hacer, de las expectativas que uno tiene para uno mismo. Siempre es bueno uno estar dirigido y tener sus metas, pero que no se me olvide como que hay pasarla bien y disfrutar el
Y
momento.
que la vida es una literal, o sea,
Ajá.
we're here for just a moment, así que no hay que
Disfrutar el
estresarte
momento.
tanto, porque tú y yo somos así como que bien driven,
Ya.
meta, hay que hacer estas
Which is
cosas,
great,
it's great,
pero hay
pero
veces que.
hay que bajarle a veces.
Ajá, de acuerdo.
Love it.
Sí, so pasarla bien.
Pues amiga, gracias por venir a Dosis de
Gracias
Juguito
por
por
tenerme aquí
segunda
otra vez.
vez y educarme siempre, porque contigo siempre aprendo
Qué
demasiado.
bueno.
Así que a ver si vuelves para hablar de uñas, tenemos que hablar de
Claro.
eso. Así que thank you.
Anytime.
Nos vemos en la próxima.
Chao.
Chao. Gracias por escuchar este episodio de Dosis de Juguito. No olvides darle subscribe a mi canal de YouTube, darnos follow en Spotify y o Apple Podcast y dejarnos un rating de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar este podcast y podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.